Muy buenos días a todos nuestros radio oyentes. Queremos daros la bienvenida de nuevo a este programa de Tócala Otra Vez, Juan. No sé ya qué número de programa tenemos. No porque hayamos grabado tanto, sino porque hace tantísimo tiempo que grabamos el último que la verdad que ya ni me acuerdo cuándo fue. Pero bueno, como somos unas personas ahí concienzudas, pues hemos dicho, vamos para adelante, otra vez vamos a retomar este espectacular programa de música y cine que veníamos haciendo. Y aunque este año no contamos con la presencia de uno de los cofundadores, nuestro amigo Javier Chaín, pero tenemos aquí en sustitución a otra persona que nos va a ayudar y que va a resultar una compañera radiofónica fantástica. Doy la bienvenida a Tita. Buenos días, Tita.
Hola, compañero y amigo.
No quiero dejar tampoco de saludar y dar la bienvenida a nuestro técnico Juan Elviro, que está por ahí. Juan. Ahí lo tenemos a Juan. Juan, que como vosotros sabéis, pues es quien dio nombre a nuestro programa, porque nosotros quisimos hacerle ese honor de ponerle...
Tócala Otra Vez, Juan.
Exactamente. Pues bien, aquí estamos de nuevo, con muchísimas ganas de presentaros muchas cosas, de haceros pasar un buen ratito y pues aprender algunas cositas nuevas o de lo que se está moviendo por el cine ahora mismo, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y como vosotros sabéis, pues hemos tenido la semana pasada un evento bastante, bastante importante referente al cine. Todos seguro que estaréis pensando, claro, como no, en los Oscars de Hollywood. Pero no, hoy no vamos a hablar de los Oscars de Hollywood. No, vamos a hablar de otra gala que creemos que es bastante más importante para nosotros que los propios Oscar, y no es ni más ni menos que la presentación del catálogo Jara 2015, el cual se llevó a cabo el viernes pasado, día 20, en la Filmoteca de Extremadura, en Cáceres. Deciros que este año el catálogo Jara cumple su 10º aniversario, nada más y nada menos, ¿vale? Empezamos en 2005 y este año, en 2015, ya hemos alcanzado nuestro 10º aniversario de este catálogo. Que un poco, pues lo que vamos a encontrar en este catálogo, pues son cortometrajes, porque es un catálogo de cortometrajes, de artistas extremeños. Tenemos un poco de todo, pues directores, actores extremeños y algunas productoras también de aquí de Extremadura, que en años anteriores, y en este año, pues se ha creado este catálogo con la idea de difundir pues el cine y los cortos extremeños por todos los festivales y los encuentros del mundo, tanto a nivel europeo como a nivel de Latinoamérica, y en encuentros tan importantes como el de Ahí voy con mi francés, Clément Forand. ¿Lo he dicho bien, Tita?
Perfectamente.
Es que aquí estamos dos especialistas, Tita especialista en francés, yo especialista en inglés. A lo largo del programa iréis bien. Iréis comprobando cómo lo que digo es una auténtica realidad. Muy bien, como os decía, pues el pasado viernes se realizó esta gala en la Filmoteca. Un poco quien dirigió fue a París, para los amigos, Antonio Gil Aparicio, que es el director de la Filmoteca aquí en Cáceres. Y contaron con la presencia del director general de promoción cultural, don José Antonio Agúndez. Y también con la presencia de Millán Vázquez. Millán Vázquez, que pertenece a la agencia Freak, que es quien se va a encargar de hacer la distribución de estos cortos y de este catálogo Jara. Cuestión que es muy importante, porque hemos de decir, y luego más adelante iremos desgranando un poco respecto a este catálogo y a lo que contiene, y en años anteriores, que el cortometraje extremeño ha sufrido una transformación grandísima y ha adquirido una calidad muy, muy, muy elevada. De hecho, que luego hablaremos de ello, nada más y nada menos que el año pasado, en la Gala de los Goyas del 2014, tuvimos un premio Goya a un cortometraje extremeño. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Y ahora Tita nos va a contar un poquito de estos cortos que forman parte del catálogo 2015.
Pues sí, concretamente el catálogo de este año se compone de 7 cortos de distintos géneros, como puede ser el cine experimental, el cine dramático, la comedia y el documental. Las 7 obras que gracias a esta iniciativa tendrán una distribución importante son Amigas Íntimas, una comedia dirigida por Irene Cardona, Cefalea, título del corto dirigido por María Sánchez Testón, rodada en la localidad cazareña de Trevejo. Otro corto es Genti di Muerti, de Rubén González. El titulado Herencia, dirigida por el también actor cazareño Daniel Holguín, que por cierto lo hemos visto recientemente en la serie de televisión española del inspector Víctor Ross. Otro corto fue Los Cárpatos, de Daniel Remón. Y un documental de Martín Menacho titulado Pata Negra, sobre las excelencias de la región. Por último, You Will Fall Again.
Muy bien, perfecto.
Merci beaucoup, merci beaucoup. De Alex Pachón. Estos fueron los siete cortos que forman parte del catálogo de este año. Y en este momento aprovechamos para saludar a la bellísima y guapísima actriz protagonista, junto con Maruchi León, del corto que hemos mencionado en primer lugar, de Irene Cardona, el corto titulado Amigas Íntimas. Está con nosotros a través del teléfono nuestra queridísima Amelia David. Enhorabuena y bienvenida.
Muchísimas gracias, Tita.
Oye, de verdad que soy testigo de lo que acabo de decir, porque estuve en esta fantástica gala y allí estaban ellas también junto con Irene. Bueno, ¿qué tal? Cuéntanos qué tal la experiencia de Amigas Íntimas.
Pues muy bien, yo soy primeriza en este tipo de lenguaje más cinematográfico y la verdad es que disfruté muchísimo de la gala, el ambiente, de los cortos y bueno, de los compañeros, la verdad es que sí.
Ya era la segunda pregunta que me la acabas de pisar, porque te iba yo a preguntar efectivamente si era tu primera experiencia, pero independientemente yo creo que Maruchi, tanto Maruchi como tú, se veía unas tablas teatrales necesarias para la realización de un corto, que es que no hacía falta, ¿no? Se veía claramente que en ese sentido sí tienes experiencia. Cuéntanos un poquito para que la gente sepa toda tu experiencia.
Sí, bueno, pues efectivamente yo en sí, lo que es cine, pues mi primera experiencia como protagonista, y mi mundo viene un poco más del teatro. Maruchi ya trae, bueno, un recorrido más en series de televisión, incluso es más teatral, y bueno, recuerdo ahora mismo un comentario que hizo Irene en la gala al presentar que ella buscaba dos actrices con una cierta madurez para poder encarar este proyecto, y yo creo que sí, que está muy acertado en que a pesar de que seamos más de los escenarios, ¿no?, que sí, que pudimos abordar el trabajo que ella proponía.
Claro, hablando de trabajo, cuando ves un corto que dura 5 o 10 minutos o 15, ¿no? El trabajo que hay detrás es tremendo y la gente no lo sabe. Háblanos un poco de cuál es ese trabajo previo a un corto que luego queda resumido en tan poco tiempo sobre la sábana, pero dices, aquí detrás se ha trabajado durante meses.
Cuéntanos. Sí, pues mira, desde que se gestiona la idea, ¿no?, que en este caso parte de Irene, y luego ella desarrolla el guión y empieza a comentarlo a lo mejor con su socio de producción y tal, puede pasar muchísimo tiempo. Luego el hecho de que pueda hacer casting, en este caso, bueno, ya lo tenía muy claro, sabía con quién quería trabajar y que afortunadamente estábamos disponibles para ello. Entonces luego empieza ahí un trabajo de preproducción, la propia producción y post, que ahora es lo que empieza casi que a caminar, de muchísimo, muchísimo tiempo, para lo que tú dices, para un producto eso de 5 minutos, 10, no mucho más. Y un equipo enorme, o sea, ahora mismo se nos ven en pantalla 2-3 personas, pero es verdad que cuando escuchas a los actores recibir un premio o una mención, o sea, del trabajo, hay un equipo técnico detrás enorme, cámaras, ayudantes, los productores, todo vestuario, todo. Entonces, para que todo sea a un cierto nivel y pueda estar presentable, como yo digo, ¿no? Y la verdad es que se crea como una pequeña familia. y se puede llevar pues bastantes meses desde que se genera la idea hasta que se puede ver el resultado final.
Sí, pero es verdad eso que dices de los créditos. Yo que llevo 40 años viendo cine, no dejo de sorprenderme al final cuando acaba la película, acaba el corto y empiezan los créditos, dices, es increíble, ¿no? La de gente necesaria, ¿no? Para hacer una buena obra cultural. Y hablando de cultura, ya voy con la última pregunta por mi parte. Es verdad que me ha gustado mucho a mí conocer más de cerca, porque he tenido esa oportunidad, lo que es el poder financiar una obra, pues eso, una obra de arte como es esta, contando con muchísima gente a través del mecenazgo, ¿no? Porque tanto hablar durante estos años de crisis, ¿no? De crisis y de desprecio del gobierno por la cultura de este país, todo hay que decirlo, con no solamente con los altos impuestos, sino con la falta de recursos. El que la gente que de verdad quiere y tiene ilusión trabaja por amor al arte, nunca mejor dicho, con la ayuda hasta de los propios amigos y familia, ¿no? ¿Cómo es esto del mecenazgo, que tiene un nombre inglés que yo, como soy experta en francés, no me atrevo a pronunciar?
Cuéntame. Crowdfunding.
Ahí.
El crowdfunding, sí. Pero es verdad, es el mecenazgo de toda la vida. Ya en el Renacimiento todo el mundo le suena el apellido Medici. Entonces fueron los grandes mecenas de los grandes artistas, ¿no? Que es de lo que ha quedado. Y en cierta medida, esa obra también lleva el nombre de los Medici, que si no sería muy complicado. Y en este caso, bueno, pues con una ilusión y pues yo lo he vivido como muy cercano y como que el proyecto, antes decía lo de la palabra familia y es así, es un proyecto que no solo le da vida dos actrices en este caso, sino que es que si lo hiciéramos no como una pirámide, sino como un círculo, pues el dinero de familias, de amigos, de conocidos, los amigos de los amigos, aquellos que son amantes del cine, que les gustaría participar pero no pueden, pero es una manera de estar, ¿no? Me acuerdo que nos grabaron un vídeo para animar, ¿no?, a ese crowdfunding y yo decía, el catering, si mi madre hace migas, pues ya tenemos para participar y mi madre ya se está sintiendo que forma parte de este proyecto, ¿no? Que al final luego todo el mundo disfruta con un resultado visual y esa satisfacción, pero es que eso es verdad, eso sí que es verdad que no hubiera sido posible sin ese apoyo de creer en esa idea, en el sueño que tenía Irene, en poner en pie ese guión y contar con nosotras, o sea, ha sido muy complicado.
Lo creo, sinceramente.
Yo, Amelia, buenos días.
Hola.
Contigo. Me gustaría, porque dices que es tu primera andadura en tema de cine.
Sí.
Yo me gustaría, creo saber que hay una anécdota, porque creo que ya has tenido algún otro cameo en tema de cine, y me gustaría que comentara, creo que hay una anécdota por ahí muy curiosa de tu intervención anteriormente en cine. Y luego ya te vamos a ir despidiendo. No es que queramos ser mal educados, pero
no
nos da tiempo y tenemos que dar también paso a...
Otro día os lo cuento.
No, hombre, esto cuéntanoslo ya. Ya que vamos a dejar, si no, aquí a los oyentes con...
Ah, vale. Bueno, en realidad tengo dos. Bueno, una lo reservo para otro programa.
Vale, de acuerdo.
Por amor de hermana y esas cosas, ¿no? Que suele pasar, ¿no? Porque yo lo tengo con mi hermana, es como hubiese sido, es mi mejor representante, ¿no? Y a veces la pobre pasa una vergüenza. Pero bueno, tengo, lo mejor fue en Madrid, porque pude participar, yo tenía un personaje en El Hombre de Arena, que es otra producción extremeña con grandes nombres de cartel, como era Hugo Silva. Y bueno, pues pude participar en ella y yo tenía un personaje que era Sucia número 10.
¿Sucia número 10?
Sí, sí.
Ay, como de
los nombres, de los mejores nombres cinematográficos que
Sucia
que
escuchado.
Sí, entonces...
Me pregunta Juan que cuántas sucias había.
Pues un poco más de 10, un poco más.
Vale. ¿Y todas eran igual de sucias o había alguna más sucia,
claro,
que otra?
Claro. El caso es que, bueno, estábamos en un psiquiátrico, allí todos encerrados y tal, y de repente el director pide que en una escena determinada, a la que se va a grabar a Ana Torrent, todas las recordaréis seguramente por tesis, pues se va a grabar en un exterior, en lo que era el psiquiátrico, y necesitaba a pues algunos figurantes que fueran paseando y tal. Y yo dije, esta es la mía. Yo dije, yo muy voluntariosa, y varias más se ponen a pasear, y ya a mí me colocan al ladito de Ana Torrent.
Dice, esta es la mía, de aquí a Hollywood.
Claro, digo, de aquí a Hollywood, aquí me ve todo el mundo, digo, yo voy a hacer lo mejor. Entonces, como yo soy muy teatral, pues yo empecé a echar babas. Babeaba y al lado de Ana Torrent, estaba entregadísima, vamos. Todas las tomas que hubo que hacer, yo era una fábrica de babas.
Aparte de sucia, era
babosa.
Babosa, o sea, la sucia babosa número 10, venga, sí. No, con nombre y apellido.
Sí, sí, me entregué al 100% allí. Nada, pues aquello terminé de rodar, se rodaron varias escenas y tal. Total, que nos llevan a Madrid, a la premier, ilusionadísima. Y de repente, la escena en la que Ana Torrent está en el patio. Ay, yo digo, ay, que voy a salir, que solo se me veía de rodillas para abajo. Entonces se ve a Ana Torrent, y a la altura de Ana le quedaba mi rodilla, y es muy reconocida porque yo tengo una mancha muy reconocible, muy peculiar, y bueno, claro, todos los que vinieron conmigo llorando de risa, porque todo era la pierna de Amelia, en pantalla gigante en Madrid en la premiere.
Hombre, por algo se empieza, ¿eh? Bueno, si con las piernas llegamos
a... Si llegas tú a saber lo de la pierna, se enteran.
Por lo menos, claro, si con las piernas, aunque solo sea con las piernas, podemos llegar a Hollywood, ¿eh?
¿Quién sabe? Las piernas muy famosas, sí, sí, ahí, en Hollywood las piernas se pagan muy bien.
Pues muchísimas gracias, Amelia, por haber compartido este ratito con nosotros. Esperamos que sea el inicio, como tú decías, en el mundo cinematográfico, y que sea pues el preludio de lo que pueda venir después. Que tengas mucho éxito, ya sea en cortos, en largos y en todo lo que
sea. Muchísimas gracias.
Un abrazo grande.
Adiós.
Un abrazo, gracias. Chao.
Bueno, voy a intentar ponerme un poquito seria, porque después de oír a la babosa número 10, cuesta ponerse un poco seria, ha sido divertido.
Sucia babosa.
Sucia babosa. Bueno, pues es verdad que hubo una parte seria también en esta gala de cortos, como corresponde a las cosas institucionales, y en palabras de José Antonio Agúndez, flamante director general de promoción cultural del GOBEX, del Gobierno de Extremadura, el catálogo Jara reúne el buen hacer de los realizadores extremeños y además los mejores cortos producidos a lo largo del último año y de los 10 años anteriores, que es verdad que son una buena recopilación de ellos, ¿no? Estos cortos pueden llegar a muchísimos festivales de cualquier lugar del mundo gracias a haber sido valorados previamente en la región, ¿no? Y hay una cosa que es verdad, que para llegar a formar parte de este catálogo hay que cumplir unos requisitos mínimos, y entre ellos era necesario pues ser extremeño. Ole ahí, la muy extremeñidad, bueno, ole.
Ese catálogo Jara.
O bien, eso es,
esa para flor el catálogo de Jara, Jara, esa pues, planta de Jara.
Tener detrás a una productora extremeña y una duración efectivamente no superior a 30 minutos. Que lo bueno, si es breve, dos veces bueno. Ahí, carretero.
Muy bien. También, aparte de cine, el otro día tuvimos música. Y como este programa es música y cine, evidentemente, pues no vamos a dejar de lado toda la parte musical que formó parte de la gala. Tuvimos actuaciones en directo, aparte de las propias músicas que tenían algunos de los cortos. Concretamente para este año tuvimos la actuación de La mano de dos artistas, de Jorge Peralta y de Chloé Ver, que versionaron temas de varias bandas sonoras. Concretamente Chloé abrió la gala con la versión de Bang Bang de la película Kill Bill. A cargo esta sintonía estaba cantada en su origen por Nancy Sinatra. Ahora más adelante la vamos a poder escuchar. Y igualmente Chloé también cerró con una de las canciones de la banda sonora de la película Río Bravo, concretamente con la canción My Rifle, My Pony and Me. que interpretó junto con Miquelo a la guitarra y, como decíamos antes, clausuraron esta gala. Como curiosidad de decir, ahora que hemos estado hablando de un poco de la música que hicieron Chloé por una parte y por otra parte el cantador extremeño Jorge Peralta, que hizo una versión, creo que para mí fantástica, y no sé si Tita coincide conmigo, del tema Love Ten de la banda sonora del Padrino.
Los pelos de punta se ponen.
Esta banda sonora, os recuerdo que estaba compuesta por Nino Rota. Como curiosidad deciros que en su día hablamos de esta película del Padrino cuando lanzamos alguna de las preguntas en nuestro concurso, que si os acordáis teníamos un concurso en nuestro programa de radio, el cual retomaremos en próximas ediciones, y ahí lanzamos una pregunta en su día en la cual hablábamos y preguntamos qué dos actores habían recibido un premio Goya por interpretar al mismo personaje, que os recuerdo que fueron Marlon Brando y Robert De Niro.
Que no Al Pacino, yo me equivoqué.
Robert De Niro. Que interpretaron a Don Vito Corleone, uno en la primera parte y otro en la segunda parte. Pues yo creo que después de haber hecho esta introducción, a mí me gustaría, Tita, si te parece, que hablemos un poco de estas películas que hemos comentado antes, de las cuales se utilizaron estas bandas sonoras para amenizar en la gala por estos cantantes.
Perfecto, en la gala salió Chloé Birt, estuvo cantando con su pequeño acordeón, con una voz fantástica, es buenísima, y sonaba esta canción que ahora nos pone Juan.
Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. Seasons came and changed the time. When I grew up, I called him mine. He would always laugh and say, "Remember when we used to play? Bang, bang. I shot you down, bang, bang. You hit the ground, bang, bang. That awful sound. Bang, bang, I used to shoot you down. Music play."
Están ustedes escuchando a Nancy Sinatra en esta interpretación de la música original de la película Kill Bill, y no tiene nada que ganara a nuestra extremeña Chloé, ¿no? Kill Bill es una película de suspense de acción con el sello de Quentin Tarantino. Se estrenó en 2003 y 2004 y fue propuesta para tener un lanzamiento único en los cines, pero con una duración de más de 4 horas, con lo cual al final se hicieron 2 volúmenes muy exitosos: Kill Bill volumen 1 en 2003 y Kill Bill volumen 2 en 2004. Las dos películas fueron muy bien recibidas por la crítica y muchos haciendo gala del estilo de dirección y homenaje a géneros cinematográficos como las artes marciales orientales, películas de samurái, spaghetti westerns, chicas con armas, películas realmente violentas pero hermosas. Yo soy una fan de Quentin Tarantino, aunque sea pacifista en mi corazón, ¿no? Se traduce literalmente Kill Bill como matar a Bill. Sin embargo, Bill en inglés también significa cuenta o recibo. Eso dicen los que saben mucho inglés. Por lo que una traducción más libre para ver ese doble sentido sería saldar cuenta. Por otra parte, en japonés no se distinguen la L de la R y el título se lee una cosa como Kirubiru.
Kirubiru, sí.
Verbo kiru, que significa cortar o rebanar, como con una katana impresionante, ¿no? Y allí la pudimos escuchar y ver un pequeño tráiler.
También otra de las canciones que escuchamos, a cargo de Chloé, como decíamos anteriormente, y acompañada por Miquelo, fue la que está incluida dentro de la banda sonora de Río Bravo. Concretamente, como decíamos anteriormente, que lleva el título de My Rifle, My Pony and Me. Ahora tenemos ahí a Juan, que nos va a poner esa musiquita para que la escuchéis. The red wing settles in her nest. It's time for a cowboy to dream. Purple light in the canyon. That's where I long to be with my three good companions. Just my rifle, pony, and me gonna hang my sombrero on the limb of a tree. Coming home, sweetheart darling, just my rifle, pony, and me.
Whippoorwill in the willow sings a sweet melody.
Riding to,
riding to
Amarillo,
Amarillo,
just my rifle, pony, and me.
No more cow,
no more cow
to be roping,
to be roping.
No more stray,
no more stray
will I see.
La verdad que da una paz y una tranquilidad escuchar esta canción, y como que nos transporta un poco a esos paisajes del oeste americano, ¿verdad? Me estoy viendo ahí junto con John Wayne con un cigarrito en la mano y divisando ahí en la pradera todas las reses, como ellos decían. Bueno, pues deciros así para hablar un poco de esta película, que entre otros cuenta con la presencia de, como decíamos, de gran John Wayne. Podemos decir que John Wayne ha sido el actor por antonomasia más importante dentro del western, ¿vale? Junto, yo diría que con este gran ahora director, que hizo películas tan importantes como El bueno, el feo y el malo, o con, ¿cómo se llamaba esta otra? Tres mujeres y una mula. Una mula y tres mujeres.
Una mujer.
Una mujer y tres mulas. O una mula de mujer. Bueno, no nos vamos a enredar porque si no estaremos aquí hasta pasado mañana. Esta película es del año 1959. Deciros que, bueno, pues algunas curiosidades en cuanto a esta película, que fue, realmente fue una película de gran éxito. Es que tuvo también algún nombre alternativo, concretamente tuvo el nombre de A Bull by the Tail, ¿vale? Más o menos traducido vendría a ser como coger el toro por el rabo o una cosa así, ¿vale? Y deciros también que esta película, siempre cuando se elaboró el guión y cuando estuvieron rodando, se hacían por lo menos un par de opciones buenas de esta película, que con el tiempo, pues dio para filmar posteriormente El Dorado en el año 1966. Es decir, que El Dorado viene un poco fruto del rodaje de esta película de Río Bravo, que se realizó en el año 58. ¿Vale? Deciros pues que ha sido una película que ha tenido varios premios, y verdad, Tita.
Más que se merece. Es verdad que tuvo el premio en aquella época, el premio Golden Laurel en la categoría de drama. Dean Martin quedó en segundo lugar como mejor actor en esta misma lista. El director Howard Hawks fue candidato al premio al mejor director. Y lo que sí merece decir, y apenas decir, ¿no?, pero son las cosas que pasan, que pese a ser uno de los mejores westerns de la historia del cine y contar con Howard Hawks como director o John Wayne, la película quedó fuera de los Oscars, de la carrera de los Oscars. Es increíble, pero esas cosas pasan, José Luis.
Sí, nos da un poco de idea. Siempre, evidentemente, todos los certámenes siempre tienen su jurado y tienen sus votaciones. Y es verdad que a veces, pues un poco, sobre todo con el gusto del público en general, pues no coinciden muchas veces con cómo se fallan a veces los Oscars o otros premios, que la gente, pues para ellos, evidentemente, son otras películas que son merecedoras de los premios, pero bueno, forma parte, digamos, de la industria del cine y de cómo se organizan, como decíamos, estos certámenes.
Efectivamente, de hecho pasan a la historia películas que no fueron malditas en su época y son las grandes obras de arte de hoy día, las grandes joyas, y nos olvidamos de las grandes premiadas a veces, ¿no?
Bueno, pues vamos a ver ya nuestra última película, vamos a hacer un pequeño análisis de nuestra última película. Estoy seguro de que todos os habéis reconocido esta banda sonora que pertenece a la película del Padrino. Hemos escuchado primero que Juan nos ha puesto esta versión original, y lo que estáis escuchando ahora mismo es una grabación que hizo en directo mi amiga Tita en la gala de la presentación de los Jaras el otro día, en la cual esta versión fue llevada a cabo, como decíamos antes, por el cantaor extremeño Jorge Peralta. Os dejamos para que disfrutéis de ella. Pues habéis podido escuchar de primera mano, para aquellos que no tuvisteis la oportunidad de asistir a la gala, a Jorge Peralta cantando esta versión flamenca del tema de perteneciente a la banda sonora del Padrino. Y tenemos la suerte también de contar ahora mismo con la presencia de Jorge Peralta al teléfono para poder hablar con él. Buenos días, Jorge.
Hola, muy buenos días.
Muy buenos días, bienvenido.
Qué emoción, vamos.
Estamos encantados. ¿Te has estado escuchando ahora mismo que te hemos puesto la canción?
No me esperaba yo que había alguna grabación por ahí, fíjate.
Te aseguramos que no vamos a hacer un uso ilícito de esta grabación. Simplemente que en su día, cuando estuvimos allí a ver la gala, pues nos gustó mucho y bueno, pues queríamos disfrutar de esta versión que hiciste y poder hacerlo en algún momentito más, aparte de la actuación que tuviste en ese momento. Uh-huh. Yo me gustaría, Jorge, un poco pues que hablaras un poquito de ti y que cómo se te ocurrió o cómo fue la idea y cómo te propusieron el que pudieras hacer pues esta versión del Padrino, de la banda sonora del Padrino.
Bueno, pues la verdad es que, no sé, la verdad es que para mí ha sido un gran reto, ¿no? Y un orgullo poder haber hecho una versión flamenca, ¿no? De la canción El tema de amor, de como es la conocida película El Padrino. Y bueno, cuanto que me lo dijeron, cuanto que me informaron de lo que podría yo trabajar, no lo dudé, ¿no? Porque, vuelvo a repetirlo, para mí la verdad es que estoy movido en un tema flamenco profundo, y cuando te ponen a prueba, por así decirlo, con otro tema, con otra versión, pues te llena de satisfacción, ¿no? El poder grabar y hacer un tema como este, ¿no? Como el elegido.
¿Ha sido un reto importante y complicado para ti, Jorge?
Sí, la verdad es que son metas, ¿no? Son retos, ¿no? Porque la verdad es que ha conllevado su trabajo y sus ensayos para poder lograrlo.
Uh-huh. Más o menos, Jorge, cuéntanos un poco para saber un poquito de ti. Más o menos, ¿ahora qué te dedicas? ¿Qué estás haciendo dentro de flamenco? ¿Si estás cantando como solista? ¿Tienes un grupo? ¿O un poco por dónde va ahora tu vida artística?
Pues mira, pues mi vida artística ahora estamos en un punto precisamente importante, ¿no? Ya se aproxima la Semana Santa y yo es una de las fechas del año en la que tengo la oportunidad de estar trabajando al máximo. Y me dedico al flamenco desde que tengo 9 años. Uh-huh. Se me pasa por la cabeza presentarme en la Escuela de Saetas que dirigía Simón García, el Niño de la Ribera, un cantador muy conocido aquí en Cáceres y en la provincia de Extremadura. Y bueno, pues empiezo a dar mis primeros pasos con la saeta y luego me voy involucrando un poco más al flamenco. Se acuerdan de mí muchos artistas como Perico de la Paula, Raquel Cantero, el conocido Federico Vázquez también, que tiene la peña flamenca Amigos del Flamenco, y me dan la oportunidad de actuar en diversos festivales en la provincia de Extremadura, también nacionalmente. Y bueno, ahora mismo, como a lo que vamos, sí, me estoy dedicando, tengo mis cositas, mis bolos flamencos, que es lo que uno aspira, ¿no? Uh-huh. Es lo que uno, por lo que uno lucha.
Muy bien. Pues yo de verdad encantado de haberte podido escuchar el otro día, que estuve también allí en la gala junto con Tita, mi compañera.
Sí.
De haberte conocido, porque realmente, aunque el flamenco sí que en Extremadura está bastante arraigado, pero yo creo que no se os conoce tanto.
No se conoce tanto, porque claro, no sé, son, yo digo que son específicamente una cultura, ¿no? Que bueno, antiguamente sí que se estilaba más, pero bueno, luchamos, los flamencos jóvenes ahora luchamos porque se conozca más, ya que bueno, sabemos que el flamenco es patrimonio de la humanidad, que salió en el 2013, si no me equivoco, salió comunicado como patrimonio de la humanidad. Y bueno, la verdad es que yo no me voy a cansar nunca, va a ser una espinita que tengo aquí, que tengo la oportunidad de demostrar, ¿no?, el flamenco, y seguiré.
Pues claro que sí, y yo estoy seguro, ¿verdad, Tita? Hoy estamos seguros
que
con el entusiasmo que nos estás mostrando y con las ganas que tienes, seguro que vas a triunfar en el mundo del flamenco, sí. No Extremadura, sino fuera de Extremadura, segurísimo, Jorge.
La verdad que sí, también no me quería despedir de vosotros sin poder agradecer a la Filmoteca de Extremadura y personalmente a Aparicio Gil, el director, de haber contado conmigo, que para mí ha sido un lujo y poder confiar en mi trabajo.
Yo te quería pedir, Jorge, no te importa, antes de que nos despidiéramos, si nos podías lanzar, por lo menos hacia capela, alguna saetita o alguna cosita para cerrar y para dejarnos con un buen sabor de boca cerrando aquí. ¿Te parece?
Pues sí, mira, ahora mismo que tengo aquí la plantilla delante, que estaba estudiando las saetas, te puedo echar un...
Venga, pues perfecto.
Perfecto para terminar la entrevista, perfecto, Jorge.
Ay, madre mía, hay esperanza, no hace falta que te alabe. Ay, 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 y hermosa perla. Y porque todo el mundo lo sabe.
Ole, 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 un aplauso de verdad, Jorge.
Jorge, muchas gracias. Ya sabes que por teléfono la calidad radiofónica,
bueno,
pues, pero ha sido un verdadero placer y un lujo.
Te deseamos muchísimas
gracias y nada, ya sabéis dónde estoy, lo que queráis contar conmigo, que aquí estaré.
Muchísimas gracias y muchísima suerte, Jorge.
Gracias, gracias a ustedes, gracias.
Adiós, buen día. Pues bueno, yo tengo los pelos como escarpias ahora mismo. O sea, estamos teniendo ahí una variopintidad de cosas, de música, y vamos, y contar con este artista y en directo que nos canta una saeta, pues yo te digo que fantástico.
Emocionante.
Como hablábamos antes, Jorge hizo esta versión flamenca del Padrino, del tema Love Ten, que como decíamos anteriormente fue compuesto por Nino Rota, la música de este film que se ha convertido en una obra maestra del cine de todos los tiempos, yo diría. Curiosidades, y no voy a extenderme mucho más porque quiero hablar del catálogo Jara, y tenemos otra entrevista preparada de una persona muy especial. Deciros que la música del Padrino fue un contrapunto absolutamente con toda lo que habían sido películas de suspense anteriormente, en las que siempre se ha trabajado con música muy, digamos, muy rápida, con cambios bruscos, y Francis Ford Coppola, que es un artista, que por cierto os digo que tenía 32 años cuando rodó El Padrino 1, ahí es nada, pues quiso darle una vuelta de tuerca completamente y habló con el compositor, con Nino Rota, y le dijo que quería una música totalmente distinta, y aquí la estamos escuchando. Es decir, estamos escuchando una música que se ha hecho muchas versiones, pero que viene siendo un vals, y que cualquiera que escucha esta canción se está imaginando a Don Vito Corleone y a toda la familia diciendo: madre, que me va a tocar a mí. Más vale que cante con mucho cuidado. Bueno, deciros simplemente que esta película pues está basada en la novela de su mismo nombre, del escritor italiano y estadounidense Mario Puzo, y que entre Mario Puzo y el propio Coppola fueron los que hicieron esta adaptación de la novela. Como hemos dicho antes, tuvo sus premios Oscar, 3 premios concretamente, al mejor actor, a la mejor película y el mejor guión adaptado, y aparte de otros muchos premios como los Globos de Oro. Y os dejo un detalle que no sé si la gente lo sabrá, y es que el propio Coppola hubo en 5 ocasiones que le amenazaron con despedirle del rodaje de esta película. Imaginaos si esto hubiera sucedido a día de hoy, ¿qué habría sido de nosotros sin esta obra maestra?
Y hablando de excelentes músicas, volvemos de nuevo a nuestros cortos, que son el leitmotiv de este programa, y tenemos como la coincidencia y la suerte de que el compositor madrileño afincado en Almendralejo, Óscar López Plaza, ha sido quien ha compuesto las músicas de los cortos Cefalea, Amigas Íntimas y Gente de Muerte. Es un compositor madrileño, pero que vive en Almendralejo y que ha trabajado para televisión y cine y ha compuesto multitud de músicas y bandas sonoras, y le tenemos en los 3 cortos de los 7 que se presentaron.
Pues sí, lo que estábamos hablando, estamos teniendo ya producciones enteramente extremeñas, porque tenemos actores extremeños, directores extremeños. Tenemos compositores que, aunque no sea de nacimiento aquí en Extremadura, pero que está afincado en Almendralejo, y como aquí también en Extremadura, para eso sí somos muy acogedores, pues lo sentimos como si fuera uno más de estos habitantes de Extremadura en el que estamos. Y también, como decía anteriormente, tenemos productora extremeña. Concretamente, yo querría destacar ahora, ¿vale? y para hablar de ese corto que se ha llevado en Goya, que ahí es, o sea, ahí es nada, estamos hablando de que un corto extremeño se ha llevado en Goya, el premio más importante de la cinematografía a nivel español, que fue el corto de Walls, ¿vale? Si estas paredes hablasen, y que se llevó el premio Goya al mejor corto documental, que está producido por la productora extremeña Making Dove, ¿vale? Si no habéis tenido la oportunidad de ver este corto, yo os animo a que lo veáis, porque la verdad que tiene una calidad fantástica y seguro que os va a gustar. Y ahora tenemos, como decíamos anteriormente, al teléfono otra persona muy especial. Muy especial en cuanto al catálogo Jara de este año, en cuanto a su trabajo en la dirección de cortos aquí en Extremadura, porque este año está incluida con un corto que ha dirigido en el catálogo 2015, pero he de deciros además que el año pasado, en 2014, estuvo preseleccionada para los premios Goya. Al final no fue seleccionada finalmente, pero estuvo preseleccionada con el documental Por la flor de la canela, que era también un corto documental, ¿vale? Os estoy hablando nada más y nada menos que de María Sánchez Testón, que es la directora del corto Cefalea, que la verdad que cuando la vimos el otro día nos reímos todo lo que pudimos y más. Y que ahora mismo lo vamos a preguntar a ella para que os cuente, porque la verdad que es un corto que, sobre todo aquellos oyentes de aquí de Torrejoncillo, pues os va a llamar mucho la atención y os va a gustar, porque tiene mogollón de guiños aquí a la población de Torrejoncillo. María es licenciada en comunicación audiovisual y ha estado también trabajando y haciendo mogollón de talleres, entre ellos podemos destacar que estuve en la Escuela de Cine de La Habana, ¿vale? con una beca del GOBE, y que actualmente, pues como el cine a veces no da para tanto y los cortos tampoco, pues como hablábamos antes, tenemos un problema con el tema económico, como suele pasar siempre, y como suele a veces tristemente pasar con la cultura, pues ella tiene su trabajo, evidentemente, que trabaja para una empresa madrileña haciendo sobre todo edición de vídeo. Pero le encanta y, evidentemente, después de estas dos delicias de cortos que nos trajo el año pasado y este, que no son los únicos, pues esperamos que siga con nosotros durante mucho tiempo. Y ya me voy a callar porque me estoy poniendo muy pesado. Damos la bienvenida a María, que la tenemos al teléfono. Buenos días, María.
Hola, buenos días. Encantada de estar con vosotros.
Bueno, María, para los que sois de aquí de Torrejoncillo, pues ella desciende de aquí, de Torrejoncillo, ¿verdad, María?
Sí, claro, mi madre es de allí, mis tías son de allí, mis abuelitos, que es a quienes va dedicada el corto de Cefalea, pues son de Torrejoncillo, claro que sí. Y he vivido muchísimo tiempo por allí, muchos veranos he pasado por allí, conozco a mucha gente y la verdad es que lo siento como mi pueblo, como si yo hubiera nacido allí. Lo tengo muy cercano siempre.
Pues mira, María, nosotros estamos encantados de contar contigo ahí, aquí en Antena. Y bueno, pues nos gustaría un poco que nos hablaras un poco de esta grabación de este corto de Cefalea, con ese toque de humor fantástico que le habéis dado. Y sobre todo pues, para que nuestros oyentes sepan, como hablábamos antes, a quién está dedicado y qué cositas pueden encontrar para los que no lo hayan visto y que tengan interés por verlo, que seguro que les va a encantar.
Sí, pues mira, Cefalea es una comedia. Es una comedia que, como yo siempre digo, las buenas comedias siempre encierran grandes tragedias, ¿no? Y aunque te ríes mucho, está denunciando temas que a mí me preocupan mucho. Y que son tristes, en realidad. Lo que pasa es que te hace provocar, te provoca mucha risa, pero en verdad se cuentan otro tipo de cosas, ¿no? Está dedicada a mis abuelos, como he dicho antes, hace muchísimas referencias al pueblo, desde luego, y es muy rural la historia, muy rural. Creo que muchísima gente se puede ver identificada en esta historia. Yo, desde luego, ya te digo que me he basado en experiencias familiares y tal, aunque muy trastocadas, muy trasnochado todo, muy, muy exagerado. Pero sí que se pueden ver reflejados perfectamente ahí los abuelos, perfectamente, sí, sin lugar a dudas. Fue grabada en el mes de agosto, en la zona del norte de Cáceres, en la zona de Trevejo, y en la zona de Villamiel. O sea que también, vamos, se utilizan decorados y se utilizan grabaciones en exteriores extremeñas. O sea que es muy extremeño el corto.
Y que además, María, perdona que te interrumpa, sí, pues está reflejando muchísimo la situación que, como tú muy bien hablabas antes, que viven muchos de nuestros abuelos o de nuestros mayores en poblaciones pequeñitas, ¿verdad?
Yo quería hablar de la vejez, pero no como algo moribundo, como siempre se suele tratar, ¿no? Yo quería hablar de una vejez lúcida, de gente que es mayor, pero que es capaz de sobrevivir y que viven perfectamente, pero que muchas veces por un egoísmo o lo que sea, los demás lo vemos como que no son capaces y hay que encerrarlos en residencias de ancianos simplemente para que, bueno, pues que esperan a la muerte o algo así. Es muy triste, pero es que pasa mucho. Entonces, uh-huh, a mí a través de la comedia me apetecía tratar este tema, pero ya te digo, no a nivel dramático, sino a nivel muy divertido.
De hecho, entonces, por lo que a mí me comentaba tu primo Emilio, sí, tus abuelos, o sea, es así literal, que ellos, sus hijos quieren llevárselo con ellos y ellos están, sí, deseando que les dejen en el pueblo tranquilamente y dice que están fantásticos, ¿no?
Y ellos tienen 90 y pico años y sobreviven perfectamente, hombre, ya no ven a lo mejor tan bien como veían antes y tal, pero ellos se apañan, es una pasada. Pero muchas veces sin darnos cuenta les decimos, oye, como no hagáis esto, no nos hagáis caso, os venís para casa con nosotros. Y claro,
eso es lo que
nos damos
quieren.
Cuenta a lo mejor del daño y del miedo que se les mete y ellos deben de estar aterrorizados, ¿no? Por no liarla, por no hacerlo mal y muchas veces esconden cosas o si se han caído no nos lo quieren contar para que no nos enteremos por miedo. Uh-huh. Realmente es triste, ¿eh? Aunque nos reímos y tal, sí, pero es muy triste, claro. Entonces, pues está basado en eso, pero yo te digo que a nivel muy cómico y muy divertido, sí.
Sí, yo quería darte la enhorabuena, supongo que a ti también, que me está aquí asintiendo en la cabeza. Un poco muchas por lo que gracias. Tú dices, por el tratamiento que has hecho de esta historia y como en clave de humor, pues evidentemente estás hablando de una situación que a veces suele ser dramática, pero que bueno, que tenemos que huir también un poco de
claro
ese
sí,
dramatismo y darle el toque de alegría y de
y
comedia
de
que tiene que la vida, que a veces yo creo que se nos olvida que tenemos que darle un poquito más de alegría a nuestra vida al quehacer diario de todas nuestras vivencias, ¿verdad?
Yo te quería,
quería
felicitar, María, por varias razones, muy personales. Yo antes de estar aquí de educadora y en este instituto trabajé 20 y tantos años de enfermera, uh-huh, y 8 de ellos como enfermera geriátrica, ¿eh? Entonces, uh-huh, esa me ha encantado. Primero me encanta ver actores mayores actuando, sí, con sus tablas y con su maestría. Siempre para mí han sido un pozo de sabiduría. Uh-huh. Y aunque fue en un ambiente geriátrico, coincido contigo en que intentar que tengan una vida autónoma y feliz,
Sí,
merece la pena. Entonces disfruté muchísimo del corto porque veía identificadas muchas cosas que yo he vivido en primera persona, aparte de que también soy de pueblo, de la zona de La Vera, sí, trabajo aquí en tu pueblo y era muy reconocible para cualquier extremeño lo que estabas contando. Además, sí, conozco a tu padre como profesor de mis hijos en el Pacheco. Al salir hablábamos con
esto
él.
Es una familia total, ¿eh?
Y es que yo no sé, dices que se lo dedicas a tus abuelos, pero si se lo dedicas a tu padre, mi hijo cuando lo vio, que ya está estudiando en Badajoz en la universidad, pues igual, es que ese es mi profesor de historia, diga, cuando le conté un poco la anécdota, ¿no? O sea, que
pero
fue
es que
fantástico.
Lo más cómico, fuerte de todo, y perdona que te interrumpa, es que la historia del casco le sucedió a mi
le
padre.
Le sucedió a él,
real,
¿no?
Se le queda el casco encajado.
No me extraña en absoluto.
Y era un día en el que mi padre tenía que salir a hacer muchísimos recados importantes, ir a bancos, entrega de papeles, o sea, un montón de historias que no podía dejar pasar.
¿Y por qué no vas con casco? ¿A quién le va a importar que tú entres en un banco con un casco puesto? Es mucho más seguro, ¿no?
Y es sudandito porque hacía mucho calor, porque era agosto y bueno, lo pasó fatal el pobre hombre. A mí me hizo tanta gracia la situación porque él llegó a casa con el casco. Yo creo que ya por resignación dijo, mira, me voy a tomar una cerveza con esto puesto, ya me da igual.
Sácame el aceite de oliva y luego ya.
Muy bien. Realmente, escúchame, María, realmente es verdad que le diste también el aceite a tu padre en la cabeza para
intentar quitarle. No, ahí a tanto no llegamos, pero la verdad es que luego ya pensando se me ocurrió ese. Además que el aceite es muy típico también de aquí. Y dije, vamos a utilizar productos y tal, pero que haga gracia, ¿no?, la situación. Sí, sí. Porque es que imagínate un tarde aceite, pues sí, podría haber sucedido, ¿por qué no? Oye, si ya era surrealista de por sí la situación, imagínate ya con el aceite, ¡puf!
De todas formas, no vamos a dar mucha más pista también para quien quiera ver el corto. Vale, sí que es verdad que os decimos que os va a encantar si veis este corto, como todos los del catálogo, porque como decimos anteriormente, creo que tienen una calidad excepcional. Pero el, os va a encantar Cefalea, porque es una situación pues rocambolesca y súper sí. Y súper súper divertida. Yo me gustaría, María, ya para ir cerrando, que nos contaras un poco pues qué tienes en mente, si vas a querer hacer, tienes pensado hacer alguna cosita ahora, ya sea de corto, de largo o dentro de cine, ahora a medio o largo plazo. Y bueno, pues que nos hablaras un poco ahí qué estás haciendo a este respecto.
Pues mira, realmente la historia Cefalea fue finalizada en el mes de noviembre, o sea, lo tengo muy reciente, y estoy un poco, si te, os digo la verdad, todos los que me escucháis, saturada de... lo siento como muy cercano, como que acaba de ser el parto, por así decirlo, pero esto es como un parto, dura mucho tiempo prepararlo, rodar es como muy intenso, luego además también lo edité yo, lleva mucho, el proceso es muy largo, entonces estoy un poco que me apetece descansar, pero ya... tengo una idea que se está gestando en mi cabeza. Muy y que bien. Puede ser otra comedia. O sea que por ahí va, otro muy corto, ¿eh? Desde luego no me atrevo a dar el paso al largo, sé que todavía me queda, yo soy muy primeriza y muy joven y me apetece todavía estar un poquito más suelta antes de dar el paso al largo, así que me prefiero curtirme con el corto y saberlo manejar bien. Pero bueno, puedo adelantar eso, que ya hay algo en mi cabeza que me está animando a escribir y bueno, y a ver qué tal sale la cosa.
Pues yo creo que nos parece fantástico. Primero que, como tú dices, recién acabada y aunque esté un poco saturada, tu sí. cabeza ya esté otra vez rulando para hacer más cosas.
Es imparable, la verdad sí. es que esto es uno tras otro al final, no se puede parar. Cuando eres creativo, pues venga, uno y otro. Lo que pasa es que sí que es verdad que hay veces que hay que darse un pequeño descanso porque si no... Sí. Pero bueno, ahí está.
Bueno, pues nosotros estamos encantados, de verdad, encantados de contar contigo y con todos los directores, productores y artistas extremeños que le estáis dando ese empujón al cine, que yo también le hablaba, creo, con Tita, en 10 años desde que apareció el catálogo Jara y en estos 10 últimos 10, 15 años, Extremadura yo creo que ha pasado, y no sé si coincidirás conmigo, María, en ser un simple sitio donde rodar exteriores y donde poder venir productoras o extranjero a rodar aquí, a que sean los propios extremeños los que estén rodando y estén utilizando esa creatividad, como tú decías, para darle al cine, yo creo que unas obras maestras, que si todavía no son porque tan reciente, llegarán a ser en el futuro. Y desde aquí, bueno, pues yo quiero darte otra vez la enhorabuena, felicitarte por tu trabajo.
Muchas
y porque hayas compartido con nosotros estos momentos. Te deseamos que tengas muchísimo, muchísimo éxito y muchísima suerte y que pronto, muy pronto, te podamos ver de nuevo con algún trabajito nuevo. ¿De acuerdo?
Vale, muchas gracias. Espero sorprenderos y haceros reír de nuevo.
Pues muy bien, muy buenos días. Muchísimas gracias, María.
Gracias a vosotros. Un beso grande. Chao. Adiós.
Music played and people sang, just for me the church bells rang.
Bueno, pues de momento esto ha sido todo, como diría Bobón y este cerdito, esto ha sido todo, amigos, por hoy. Estamos encantados, ¿verdad, Tita, Juan?
Yo me encanta estar aquí contigo, aunque sea sustituyendo a tu hermano Chaín. Y nada, como decía al final de Casablanca, esto es el principio de una...
gran amistad.
Gran amistad radiofónica, porque de la otra ya tenemos a raudales.
Como os decía, pues estamos encantadísimos de volver con vosotros con este programa de Tócala otra vez, Juan. Y prometemos daros mucha, mucha guerra, mucha alegría y mucha diversión en próximos programas. Y como hicimos en ediciones anteriores, este programa se autodestruirá en 6 segundos.
5,
4, 3, 2, 1.